I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Las 9:30 de la mañana, 8:30 si nos están escuchando en Canarias. Estamos en Capital Radio. Es tiempo para hablar de fondos de inversión en Capital, la bolsa y la vida. Tiempo para pulsar mercados, para retocar estrategia en función de la pauta que marcan esos mercados. Cuando acabamos de entrar en la última semana de agosto y ponemos rumbo a lo que va a ser el último cuatrimestre del ejercicio. Nos acompaña esta mañana de lunes José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días.
Rocío, muy buenos días. Y buenos días a todo el equipo y, por supuesto, a los oyentes de Capital Radio. Encantado de estar un lunes más con vosotros.
Bueno, pues ya ha pasado la referencia de cada verano, ¿no? Ese encuentro de banqueros en Junction Hall. Y la conclusión es que habrá rebaja de tipos en septiembre en Estados Unidos. Ha sido muy claro, Jerome Powell.
Pues sí, efectivamente. De hecho, hoy mismo en una red social escribía cómo el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, ¿no? Y yo creo que lo que queda muy claro, sobre todo en los últimos años, es que la principal fuerza motriz, precisamente para los mercados de capitales, es la propia actuación, decisiones que toman, también las intervenciones de los grandes banqueros centrales, ¿no? Lo vivíamos a principio de agosto con la intervención del Banco de Japón, que fue la cara más fea, sobre todo este verano, con la subida de tipo de interés y el impacto que tenía sobre el yen y la volatilidad que vino sobre los mercados financieros. Y bueno, pues la comparecencia de Jerome Powell yo creo que fue muy clara en ese sentido. Quizás algo tardía, viendo los datos tanto de inflación, un proceso claro de desinflacionista de la primera economía del mundo, y también después de los últimos datos de empleo en Estados Unidos, que no podemos decir que sean malos o sean muy malos, sencillamente que ha perdido algo de momentum, pero sí que es claro que la propia actuación de la Reserva Federal puede evitar, por un lado, que la primera economía del mundo entre en una recesión económica, y en segundo lugar, sin duda alguna, da alas tanto a los mercados, en este caso de deuda, como para los mercados de renta variable, y así, sin duda alguna, pues lo recogía precisamente el pasado viernes los mercados, tanto de uno y otro, de otro tipo de activo, con lo cual, pues bueno, pues esa principal fuerza motriz, que es esa actuación de los bancos centrales, lo que hay que tratar es de aprovecharla.
Bueno, este es el contexto que tenemos ahora mismo. Esta semana vamos a estar muy pendientes precisamente de datos de inflación que conoceremos el viernes, ese dato de PCE que tanto sigue la Reserva Federal. Pero en este espacio lo que hacemos es hablar de fondos de inversión, responder dudas que puedan tener nuestros oyentes. Voy a recordar cómo pueden participar con nosotros. Hay un correo a su disposición que es el siguiente, oyentes@capitalradio.es. A través de WhatsApp también nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, y luego hay también una tercera vía, que es que pueden llamarnos por teléfono al 91-283-3333. Y vamos con una primera llamada, si le parece, José María. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Óscar. ¿Qué tal? Muy buenos días, de Madrid.
Hola, muy buenos días.
Díganos.
Pues quería preguntarle al señor Luna si ahora la renta fija, después de las declaraciones del señor Powell, estamos en buen momento para poder invertir especialmente, ¿no? Porque antes ya se han adelantado muchos. Entonces yo quería preguntar precisamente por qué fondos nos puede decir que tengan buena rentabilidad, tanto para en euros europeos como en Estados Unidos, en dólares y en emergentes. Si es tan amable, me puede decir algo.
Muy bien. Gracias, Óscar. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues esta es una de las claves, ¿no? Renta fija. Nos pide pues algunas opciones para invertir pensando no solo en deuda de la eurozona, también en otras áreas, también en Estados Unidos o emergentes, nos decía nuestro oyente.
Pues vamos allá. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Óscar, y por supuesto al resto de los oyentes que participan en los consultorios y en el que me toca a mí en la parte de fondos de inversión. Renta fija, claramente sí, ya no solo ahora, después de la decisión de empezar a bajar tipo de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana, que esperemos que se produzca en el mes de septiembre, o la que ya venía produciéndose en el caso del Banco Central Europeo, pues desde mediados de este ejercicio, ¿no? Claramente estamos en un proceso, insisto, desinflacionista, que cuesta, lo llamamos inflación pegajosa, que cuesta, pero claramente los tipos de interés sobre todo por parte de los bancos centrales, se van a ir dejando notar poco a poco. La economía tardará más en llegar, pero sí en los mercados de capitales. Renta fija. Dicho esto, un apunte importante. Los grandes perjudicados de las decisiones, porque siempre hay una parte que gana y otra parte que pierde, ¿de acuerdo? Los grandes damnificados van a ser, sin duda alguna, pues esos inversores que van a las letras del Tesoro, cada vez darán menor rentabilidad, inversores que siguen acudiendo a los fondos monetarios, que no lo están haciendo mal en líneas generales en el ejercicio, pero que poco a poco empezarán a dar menor rentabilidad, y algún otro tipo de activo. ¿Dónde podemos encontrar valor? Pues precisamente la renta fija, desde nuestro punto de vista, la renta fija corporativa europea, fundamentalmente europea, de tramos sobre todo de medio plazo, más o menos en torno a 4 o 5 años. De momento evitaría los tramos de más largo plazo, fundamentalmente porque hay otras fuerzas, sobre todo la parte de deuda pública, que le puede perjudicar. Fundamentalmente está la principal fuerza, es que si bien las empresas, igual que en general los ciudadanos, están reduciendo su endeudamiento, los gobiernos no están en esa tesitura, están en una situación de endeudarse más y emitir nueva deuda pública, que evidentemente en algunos momentos pues puede hacer que los tipos de interés incluso puedan repuntar. Con lo cual, tramos largos, muy largo plazo, es decir, 10 años, de momento muy en el radar, pero yo no estaría tan centrado ahí. En cambio, tramos de medio plazo en deuda corporativa europea, sin duda alguna. ¿Algún nombre propio que a nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales nos gustan? Pues hay varios. Nos gusta mucho el fondo de la gestora Elaxa, el Eurocredit Total Return. Nos gusta mucho un fondo de la gestora británica Schroeder con el Eurocredit Conviction. Nos gusta mucho la gestión que está haciendo Rafa Valera con el Buy and Hold Bonds. También incluso, y aquí ya no solo es deuda europea, sino ya tiene también alguna posición en deuda emergente junto con esa deuda corporativa europea y algo de deuda americana, como puede ser el fondo de la gestora Amiral, que es el fondo Sestam Bond Picking. Dentro de deuda americana, fundamentalmente, nos gusta mucho el fondo de la gestora PIMCO, el PIMCO Income. Y luego, en la parte de deuda emergente, habría grandes campeones, tanto la deuda pública como la deuda corporativa. Pero, por poner algún ejemplo, hay un fondo de la gestora Neuberger Berman, que invierte precisamente en emerging market, en divisa fuerte, que por tipología de tanto de emisores, tanto me refiero por países, como los propios emisores, muchos de ellos son emisiones de deuda pública, ahí sí que podemos ver algo más de valor. Pero creo, honestamente, que en estos momentos en la deuda corporativa europea de plazos cortos medios, sobre todo en medio plazo, con esas duraciones, ya digo, de 4 o 5 años, podemos perfectamente encontrar valor, y no solo por las palabras de en este sentido de Jerome Powell o las decisiones que se ha ido adoptando por nuestro Banco Central Europeo, sino fundamentalmente porque nos encontramos con dos situaciones. Y perdón, Rocío, que me extienda. Uno es proceso desinflacionista, eso viene muy bien a los mercados de renta fija. Y en segundo lugar, una situación de no recesión económica, que eso hace también, le viene muy bien a las emisiones de deuda corporativa, que cada vez que salen nuevas emisiones al mercado rápidamente son compradas. Y en ese sentido, que las compañías puedan seguir pagando sus deudas, sigan pagando los cupones, eso también es algo importante como variable positiva a la hora de posicionarnos en renta fija privada.
Bueno, vamos ahora con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes, es Raúl, y quiere preguntarle por un fondo para su hijo de 9 años, ajustado a comisiones, mejor un indexado, nos dice, o algún fondo de renta variable que le recomiende, y otro para un, y cito textualmente, cuarentón que empieza en esto, con vista larga y paso corto, de modo que es un fiel oyente suyo, ¿no? Porque esta frase es muy de José María Luna.
Sí, muy, muy, muy mía, sobre todo por haber hecho tantos caminos de Santiago, ¿no? Y haber
también este año, aprendido. Imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, también este año, Rocío. Pues aprendes mucho en el camino, es decir, con tranquilidad, pero siempre con metas, ¿no? Y eso también viene muy bien a la hora de invertir en los mercados financieros, y lo hemos visto en carnes propias, precisamente las decisiones emocionales a principio de agosto. Si alguien tomó la decisión de vender, pues fíjate, qué gran error después de la recuperación que ha habido, ¿no? Por eso, con lo cual, pues muchas veces hay que tomarse las cosas hasta yéndose un poco del ruido, ¿no? Dicho esto, vamos a ver. Lo primero, agradecidísimo a Raúl que regale ahorro y regale inversión. Y, por supuesto, también que regale información buena de la calidad a través de Capital Radio, ¿no? Indexado, pues probablemente indexado en la parte de renta variable mundial. Hay un fondo de la gestora Amundi, que es el Index World, el MSCI World, que invierte en renta variable a nivel mundial, que podría ser una opción, ¿de acuerdo? Algún producto de gestión activa de renta variable internacional, también para que lo pueda valorar, sin duda alguna, el fondo de la gestora Goldman Sachs, el Global Core, podría ser otra alternativa muy interesante, sobre todo para un inversor que está empezando en este mundo y que le queda seguro mucha vida, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Para alguien de quizás más edad, sería, podría servir perfectamente. Yo creo que la renta variable estructuralmente sigue manteniendo un fondo alcista, ¿de acuerdo? Pero por intentar aunar las bondades o la bondad de la renta fija, muy ligado con la pregunta que nos hacía Óscar, y la parte de renta variable, hay ideas en la parte de mixtos que pueden ser muy interesantes, ¿de acuerdo? Y es una primera toma de contacto a la hora de empezar en los mercados de bolsa. Hablamos antes de la gestora Buy and Hold con el fondo de renta fija. Pues si nos fijamos el Buy and Hold flexible, aúna los dos mundos de dos equipos de gestión que la verdad es que aportan mucho valor. Por un lado, Julián, la parte de renta variable, por otro lado, la parte de renta fija, la gestión que hace Rafa, ¿no? Pues en el producto BH flexible, pues una idea interesante, ¿no? Siguiendo en gestoras españolas, el fondo que gestiona Juan Gómez Bada con el Advantage Fund, pues una idea también muy interesante en la parte de mixtos. Y luego, si nos vamos en la parte de renta variable, pues cualquiera de las dos ideas que comentaba anteriormente para su hijo o algún otro producto, quizás con a lo mejor un sesgo algo más growth, pero siempre que sea quality growth. Y ahí pueden servir fondos tan emblemáticos como puede ser el fondo Fan Smith, el Equity Fund, o el producto de la gestora Nartex, gestora española, con el Incometri Nartex. Es decir, hay muchas ideas. Igual que decía que me encanta que regale ahorro e inversión, también una buena idea será regalarse un buen asesor final.
Bueno, vamos a ir, si le parece, ahora con otro mensaje. En este caso, esta duda que nos ha enviado otro de nuestros oyentes a través de WhatsApp.
Buenos días para el consultorio de fondo. José de Madrid, ¿qué le parece el fondo BlackRock US Dollar Subordination Bond con euro cubierto? Y por otra parte, ¿qué le parece entrar en fondos de medio plazo de gobiernos europeos? Gracias.
Bueno, no sé si he entendido el primer fondo. Me ha parecido escuchar de BlackRock, ¿puede ser? ¿O no lo tengo demasiado
sí,
claro?
El US Bond. Lo que no sé si he dicho el short duration o algo más de duración. Vamos por partes. Deuda norteamericana. Sí, sin duda alguna, ¿de acuerdo? Pero no asumiría de momento todavía mucho riesgo en la parte de duración. Con lo cual, duraciones medias, que va muy, muy unido a la parte de la deuda europea gubernamental.
Sí.
Como fuerza motriz, en el paralelismo que como empezaba el consultorio, ¿no? A favor tiene lo que acabo de decir, la intención de los bancos centrales, no tanta intención, en el caso de Europa, ya claramente en una bajada de tipo de interés, aunque yo creo que va a ser de forma pausada. Va a ser unas bajadas agresivas por la parte europea, fundamentalmente porque estamos en una situación distinta en ciclo económico al caso de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero digo esto porque visto, por ejemplo, los datos laborales, de costes laborales en la parte europea, en Alemania, pues hombre, no siguen siendo altos y eso puede en algún momento determinado pues hacer que el Banco Central Europeo sí baje tipos, pero no al ritmo a lo mejor que se había pensado. Esto es importante e interesante, sobre todo en el juego de divisas euro-dólar, ¿de acuerdo? Y por eso decía el tema de divisa cubierta, que me parece interesante, sobre todo porque si el ritmo de bajadas por parte de la Reserva Federal es más rápido, es más intenso que nuestro Banco Central Europeo, probablemente el dólar pueda perder algo de terreno, que ya lo ha hecho, siguiera perdiendo algo de terreno respecto a nuestra moneda común. Con lo cual, el tema de la divisa cubierta, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa, de forma táctica en el corto plazo, pues sí sería tema a tener en cuenta. Pero insisto, no asumir demasiado riesgo, puesto que los gobiernos no están precisamente aplicando políticas restrictivas de gasto público, sino que siguen incrementando el gasto público. En el caso de Estados Unidos, es verdad que habrá que estar muy atento a los resultados electorales, puesto que las intenciones, luego ya veremos luego la práctica, de el gobierno demócrata o del gobierno republicano, pues no son las mismas en cuanto a gasto público e incluso en presionar al Banco Central. Con lo cual, sí deuda, pero tramos más de corto o medio plazo. Y la parte europea, y con esto termino, me gusta más de momento la deuda corporativa. Creo que podemos seguir encontrando más valor en la renta fija privada, tanto investment grade como en algunos segmentos de high yield, sobre todo bien seleccionados.
Bueno, vamos a continuar con más dudas de oyentes. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a otra de las personas que quiere participar en este consultorio de fondos de inversión, que es Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Díganos.
Gracias por dejarme preguntar. Pues mira, le quiero preguntar a José María lo siguiente. Yo, las ganancias que tengo en la bolsa y los mercados, cuando las tengo, las meto en un fondo monetario en la Caixa, que compra deuda a muy corto plazo, y bueno, me están dando un 2,20, tal, por ahí. Entonces, he pensado, porque yo entiendo que con la previsible bajada de tipos, entiendo que un monetario pues sería menos atractivo, ¿no? Y he pensado meterme en un fondo de deuda corporativa, en Ibercaja, le voy a decir cuál es, de deuda de empresas, se supone que de empresas de cierta calidad, ¿no? Que no van a dejar impago, se supone, que se llama exactamente Ibercaja RF Horizonte 2026 F1. Entonces, ¿qué le parece a don José María traspasar el monetario ahí? Porque igual habría que empezar a salirse de los monetarios, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias y buena semana para todos.
Gracias. Igualmente, Javier, muy buenos días. Bueno, antes de ir a los monetarios, José María, está pensando en este cambio. Gracias. ¿Cómo lo ve?
Vamos a ver. El cambio, desde mi punto de vista, es lógico, ¿de acuerdo? El monetario ha jugado un papel muy importante hasta ahora. Sobre todo ha jugado, yo creo, que un doble papel interesante. Por un lado, reducir volatilidad, y lo hemos visto claramente cuando ha habido volatilidad, escenarios de volatilidad, repuntes de volatilidad, que el monetario ha mantenido su tipo y ha mantenido el tipo, y es decir, no ha sumado más riesgo al conjunto de la cartera y ha generado estabilidad. Pero el segundo motivo, fundamentalmente, es que con un escenario de tipo de interés donde estaban altos, pues si llevábamos años anormales donde el dinero, la liquidez, nos costaba, es decir, costaba tener el dinero, tenerlo inmovilizado, con tipos de interés cero o negativos, pasamos a un escenario completamente diferente y la yield, que era muy importante, es decir, la rentabilidad era muy importante, sí la podemos capturar a través de los monetarios. Esto no significa que ahora, con el escenario de bajada de tipo de interés, el monetario no tenga sentido. Tiene sentido fundamentalmente para determinados inversores. Uno puede ser el caso que nos comenta Javier, para ciertas ganancias, bueno, pues traspasarlas a un monetario y ahí yéndolas a acumular, o sobre todo para inversores mucho más defensivos, mucho más conservadores, que huyen de cualquier tipo de volatilidad. Si hasta ahora ese tipo de inversores, que a lo mejor no es el caso de Javier, un importante grueso de la cartera podría estar formado por monetarios, algo de renta fija y determinados fondos de retorno absoluto, es verdad que en el nuevo contexto la parte de monetarios puede perfectamente ir reduciendo la exposición del total de la cartera. Con lo cual, los monetarios pueden tener sentido, cada vez menos, pero sí sentido para determinados inversores. No significa que el producto no sea apto para ningún tipo de inversor. Sí para determinados por perfil de riesgo o a lo mejor por horizonte temporal. Ahora el caso de Javier. Bueno, pues lo que ha hecho me parece bien, en el sentido de que ir acumulando parte de las ganancias hacia a un monetario ha sido una de las soluciones que ha adoptado Javier. Pero es verdad que ahora, con el escenario, no solo ahora, sino ya lo que veíamos viviendo, y sobre todo lo vivimos desde noviembre del 2023, es un escenario distinto, con tipos de interés bajando, sobre todo en determinados tramos, y los spreads de crédito reduciéndose, algo que también viene muy bien a la deuda corporativa. Fijarse en renta fija privada para esa alternativa me parece interesante. Quizás lo que menos me parece tan interesante es utilizar un fondo buy and hold en el supuesto caso de que el producto siga manteniendo esa estructura de comprar y mantenerlo de vencimiento, y un vencimiento que estamos hablando de 2 años, ¿de acuerdo? Quizás porque el plus de rentabilidad va a ser muy poquito más que el monetario que está en estos momentos utilizando. Quizás un fondo de deuda corporativa, de los que he citado en el programa, o algún otro que se comercialice o que se pudiera gestionar a través de Ibercaja, que se gestione bien, evidentemente, la parte de deuda corporativa, pero ya digo, tramos de 3-4 años pueden ser mejores que lo que nos cita en este caso el oriente, ya sea estructura buy and hold o sea estructura en abierto, pero que tiene un plazo de vencimiento muy corto. Estamos en el 2024, 2026, estamos hablando de 2 años, un poco más que en el caso de un monetario. Ahora mismo ahí la rentabilidad que está ofreciendo, en líneas generales, salvo que fuéramos a la parte de más de high yield, sí, no son muy altos los tipos de interés.
Vamos a saludar ahora a Pablo desde Alicante, que quiere preguntar también sobre fondos de inversión. Pablo, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a don José María por sus consejos y a Capital Radio por el servicio que nos hacen. Quería consultarle a don José María por... tengo un fondo que él aconsejó hace algún tiempo, que invierte en industriales, y quería saber si sigue siendo interesante y luego si en Japón sería conveniente salir. Gracias.
No sé si tiene el nombre de ese fondo, aunque imagino que igual José María se acuerda, pero bueno.
Sí, lo tengo claro.
Ah, vale,
tengo
fenomenal. Claro. Gracias, Pablo, buenos días.
Muchas gracias a usted.
Bueno, pues esas dos cuestiones, sobre el tema de Japón y sobre ese fondo, sector industrial.
Vale. El otro día leía un informe, le diría a Pablo y también al resto de los oyentes, que me gustó mucho. En inglés decía así como buy the best while wait the rest, es decir, comprar lo mejor mientras esperamos a que llegue el resto, ¿no? Me gustó mucho esa frase, ¿no? Y lo mejor, evidentemente, visto lo visto, no se está dando en determinados segmentos, sectores, estilos de gestión, aunque la esperanza es de que sí que se vayan incorporando, como puede ser el sector industriales, ¿verdad? Pero es cierto que lo que mejor está funcionando, y lo veíamos también claramente la pasada semana, de nuevo era fundamentalmente dentro de lo mejor, sin duda alguna, era toda la parte más orientada a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial. Los últimos datos de PMI manufacturero o ISM manufacturero siguen estando, sobre todo en la parte tanto europea como la parte norteamericana, precisamente no tan bollante como la parte de servicios. Y eso se deja notar, sin duda alguna, en este tipo de productos como puede ser el fondo de la gestora Fidelity y el Global Industrials. Si eso encima le añadimos que el momentum vuelve de nuevo a estar en la parte de tecnología, el fondo pues pierde algo de brillo. Pero yo seguiría contando con este producto como elemento, ya no tanto diversificador, sino porque creo que la parte manufacturera y la parte, sin duda alguna, también de defensa, que el producto tiene algo del sector de defensa, puede aportar valor, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí mantendría, quizás no sería el producto que más ponderaría en el conjunto de la cartera, tendría otro tipo de productos, ya sean indexados o ligados muy a los índices mundiales o la parte norteamericana o incluso europea, valoraría, y ahora hablaremos de ello, sobre todo las ideas capital, antes de que acabe el programa, de algún producto de mid y small cap, sobre todo con esa intencionalidad de bajada de tipo de interés o el inicio de la bajada de tipo de interés, pero no descartaría el producto porque incluso la última semana de nuevo está aportando valor. Sí el fondo, pero no teniéndole con un peso muy elevado en el conjunto de la cartera.
Nos hablaba de ese fondo industrial, nos hablaba de Japón.
De Japón, sí,
sí,
claro,
de
Japón.
Salir, de plantearse salir.
Mira, Rocío, y le diría a Pablo, Japón va a depender mucho de la política monetaria que vaya adoptando, su impacto sobre el tema de la divisa y de la política monetaria no solo en cuanto a tipo de interés, sino también cómo sostiene, ese ha sido un gran comprador, su banco central, de la propia renta variable. Genera dudas, genera incertidumbres, ¿de acuerdo? Y es lógico que pueda haber esos vaivenes sobre su bolsa y sobre el resto de bolsas del mundo. Pero hay un dato que me invita a seguir manteniendo algo de Japón en cartera y son los beneficios de las compañías. Si los comparamos con Europa, en general las compañías tanto del Nikkei como del Topix tienen muy buena salud. Siguen teniendo muy buena salud tanto en ingresos como en beneficio por beneficio empresarial,
sí,
en relativo respecto a Europa, con lo cual yo sí mantendría algo de renta variable japonesa, lo tendría con la divisa cubierta respecto al euro, pero algo de Japón sí todavía mantendría en cartera, sobre todo si mi perfil de riesgo lo admite, claro.
Juan de Bilbao, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Díganos.
Sí, mire, bueno, es un poquitín sobre todo este tema que estáis hablando hoy de los monetarios. Yo tengo el DVS Floating, que es un fondo que ha sido muy recomendado por José María Luna. Entonces, no sé si exactamente es un monetario o no, o si él entiende que también sería conveniente, al igual que los monetarios, ir pensando traspasar algo a renta fija a medio plazo. Esa es mi pregunta, pues.
Gracias, Juan. Muy buenos Juan. Días. José María, terminamos yo
Juan,
creo
buenos
con,
días.
Con esta duda.
Pues a Juan, lo que le puedo decir es lo siguiente. El Floating Rate Note es un monetario muy singular, muy peculiar, ya he hablado mucho de ello. Recuerden que no hago recomendaciones, hago ideas, doy ideas de por dónde pueden ir los tiros. Las recomendaciones tienen que ser de forma bajo un contrato de asesoramiento. Me sigue gustando el Floating Rate Note, pero cada vez menos, precisamente porque va a ser uno de los fondos que más rápidamente va a repercutir, y no positivamente, sino negativamente, un escenario de bajada de tipo de interés, porque la duración es muy corta y, lógicamente, cuando compra o vaya a comprar nuevos activos al mercado en un escenario de bajada de tipos, lo hará precisamente a tipos cada vez más bajos, con lo cual el rendimiento del conjunto de la cartera se va a ir reduciendo. Me sigue gustando, ojo, pero sí que es verdad que daría cada vez más peso a la parte de fondos de deuda, e insisto, sobre todo la deuda corporativa europea, y de tener algo más global. Me gusta mucho la gestión que hace PIMCO con su PIMCO Income, que probablemente sería con la divisa cubierta. Insisto, no recomendación, son ideas que dejo ahí para que ustedes la estudien y a poder ser de la mano con un buen asesor financiero.
Bueno, pues creo que vamos a ir terminando. José María, no sé si quiere dejar alguna idea breve sobre la mesa a modo de conclusión y terminamos hasta el próximo lunes.
Bueno, pues dos ideas. Siempre hablamos de ideas capital. Las dejo ahí para que ustedes las apunten. Estamos en la Semana del Agua, con lo cual, con el paralelismo que decíamos anteriormente, pues una idea para que ustedes también la tengan en cuenta, pues es un fondo de la gestora Allianz, que es el Allianz Global Water. Y luego otra idea también a valorar y empezar a mirar son las empresas de pequeña y mediana capitalización. La parte americana, hay un producto de la gestora Janus Henderson, que es el US Small Cap Value. Lo hay en divisa cubierta, lo hay en euro, lo hay en dólar, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y la última, dos recomendaciones muy, muy claras. No luchemos contra los bancos centrales y también controlemos muy bien las emociones que nos pueden llevar, bueno, pues de la codicia al pánico y del pánico a la codicia.
Sí.
En el equilibrio siempre vamos a encontrar, sin duda alguna, el término medio y la virtud.
Con estas ideas nos quedamos. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a todos.
Noticias a las 10 aquí en Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.